En Revista de Derecho y para presentar la asignatura de Derecho Romano de primer curso, se encuentra con nosotros el catedrático profesor don Manuel García Garrido. Muy buenas noches, profesor.
Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches.
Como hemos dicho, es una presentación de esta asignatura de primero de Derecho Romano, y yo creo que debiéramos comenzar por ahí, saber a lo que el alumno se va a enfrentar, conocer un poco el material que va a tener que utilizar, además creo que este año con novedades. ¿Es así, profesor?
Sí, efectivamente, ha aparecido la 10ª edición de Medio Derecho Privado Romano, de que tiene fecha del 2001, por consiguiente es distinta de la edición del año pasado, 2000, y incluso aparece editada por Ediciones Académicas, S.A. de Diasa. Y sí, efectivamente hay algunas novedades que conviene que el alumno tenga en cuenta. ¿En qué consisten estas novedades? Fundamentalmente yo he revisado, que todos los años reviso el libro y para ponerlo al día en bibliografía, notas, corregir las posibles erratas que nunca se corrigen del todo, nunca se acaba, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, redacté un libro que se llama El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano, que es un premio de la OSA de Madrid, y que me hizo ver una perspectiva, si no diferente, porque la perspectiva es siempre la misma, pero sí un filón que yo creo que todavía no se ha agotado suficiente, que es hablar de la capacidad y de la realidad financiera del mundo romano. Entonces, en este sentido, las novedades que se han introducido en el libro, por ejemplo, se han redactado completamente nuevas relaciones adyacticias. También toda la consideración de la familia, no solamente como encuentro entre padres y hijos, en lugar de la convivencia conyugal, etcétera, sino como célula de una industria, familiar. Es decir, y todo esto está puesto de relieve en este nuevo libro, donde, repito, se habla de una primitiva sociedad agrícola y fundiaria romana que predomina en los primeros siglos, que luego se transforma, merced a las grandes conquistas de las legiones romanas, que conquistan todo el mundo entonces conocido, en una Roma mercado donde se comercia con cereales, donde se comercia con especias, con vestidos, hasta el punto de que Roma se hace el centro de un mercado universal, cuando sobre todo se le quita a los cartagineses, que eran los grandes comerciantes de la antigüedad, pues todo esto pasa a manos romanas. En este sentido, de las actividades comerciales y sobre todo de las estructuras jurídicas de las actividades comerciales, como era el crédito, era las actividades de los banqueros, que curiosamente se habla mucho de la banca en Roma, de los banqueros, etcétera, pero yo creo que más importancia incluso que los banqueros como profesionales tenían los particulares, incluso políticos, que se dedicaban a prestar dinero. Es decir, por eso es muy difícil hablar de la vida financiera en Roma sin pensar en que hoy efectivamente todas estas funciones las hacen los bancos, pero no era así en la antigüedad. Es decir, un político también se dedicaba a la usura, también se dedicaba a prestar dinero, a veces con intereses excesivos, y todo esto el derecho también lo tiene que considerar desde este punto de vista, en definitiva, de una estructura familiar gentilicia, pues se pasa a una estructura donde lo importante es la economía. Esto es un ejemplo que se ve en el mundo moderno, pero también se ve en el mundo romano, ¿no?
Eso es lo que le iba a comentar, que es una actualidad terrible. Además, hasta la palabra mercado.
Mercado, claro, tiene una gran actualidad. Por eso este libro nace un poco con esta orientación, ¿no? Y por eso es diferente, repito, esta 10ª edición de este año, creo que es diferente de la, en este sentido está revisada, y es diferente de las ediciones anteriores, porque este libro es de 1979, es decir, han pasado ya bastantes decenios, yo diría, incluso desde que el libro nació. El libro se va poniendo al día, precisamente con estas nuevas perspectivas. Bueno, pues este es sería lo fundamental.
Esto sería lo fundamental en cuanto al material que va a tener que tratar el alumno. Pero por todo lo que me está diciendo, veo, profesor García Garrido, creo que desde luego el derecho romano pues es la base del derecho, por lo menos del derecho que nosotros conocemos. La base, el cimiento, eso no es exagerado, porque además en todos los aspectos, como nos está diciendo, no solamente en el aspecto de la familia, sino ya pues del comercio, del mercado. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Así como los griegos pues crearon la filosofía, ¿sí? Aristóteles, Platón y Aristóteles, eso, la influencia de estas doctrinas pues llegó a predominar en toda la Edad Media y llega hasta nuestros días, y también el arte, porque todos los romanos crearon indudablemente el derecho. Ellos fueron los genios que crearon el derecho. ¿Y qué tipo de derecho crearon? Porque esto es curioso y conviene destacarlo y que el alumno se percibe inmediatamente. Los romanos no eran unos teóricos, no eran unos profesores como somos hoy los profesores que escribimos estos libros y que... No, sino eran personas que atendían a las necesidades prácticas de sus conciudadanos. Es decir, de cuando una hija se casaba, le decían al padre la cantidad con la que debía dotar a su hija. Cuando tenía que comprar una vaca o un jumento, pues decía cómo se hacía el contrato para comprar esta vaca o este jumento, o cuando tenía que comprar una tierra, cuando... De modo que los romanos eran enormemente prácticos, y por esto el derecho romano ha conservado su valor durante muchísimos siglos. Y en ese sentido me voy a referir ahora a para mí una cosa que es muy importante, que son la validez de los casos prácticos. ¿No es eso?
Le iba a preguntar la importancia de los casos prácticos, porque a lo largo del curso...
Como los romanos no elaboraron teorías, sino daban respuestas, pues naturalmente el Digesto, que es una colección de obras de los juristas romanos, en estas obras, repito, no nadie puede encontrar una teoría sobre la propiedad, ni sobre la posesión, ni sobre... la obligación, sobre la herencia, no. Lo que consiste son en respuestas concretas, en casos que se le presentaban a los ciudadanos. Casos que, de los que el libro hay abundantísimos ejemplos en todas las materias, que yo le doy una gran importancia. ¿Por qué? Porque el alumno aprende primero a razonar jurídicamente, no ante un problema abstracto o teórico, sino en un problema absolutamente concreto de quién es un cazador, uno de los casos que hay al principio, que hiere a una pieza de caza, un jabalí o un ciervo, lo va persiguiendo, viene otro cazador, le dispara y se apropia de él. ¿Cuál de los dos cazadores es el que tiene que quedarse con el animal? ¿El que en definitiva tiene mejor derecho sobre el animal? ¿El que lo hiere y lo persigue, o el que definitivamente se ha apropiado del cazador, de la pieza?
Profesor García Garrido, díganos el final.
Bueno, pues el final es que evidentemente si una persona está persiguiendo un animal, lo hiere, y mientras que persiga al animal, tiene un derecho preferente a él, evidentemente, tiene lo que se llama la ocupación, ¿eh? No lo ha cogido materialmente, pero tiene la llamada possessio animo, es decir, con el ánimo, con la intención, ya es poseedor. Por ejemplo, si otro viene y se lo arrebata, pues naturalmente vulnera el derecho de este primero. Y entonces, de aquí la importancia de los casos prácticos en derecho romano. Casos prácticos que no solamente este tan sencillo que he puesto de la caza, ¿verdad? Sino hay casos de herencia, hay casos de propiedad y de sucesiones, hay casos de todas las materias del derecho donde realmente hoy sorprende la gran originalidad de las respuestas de los juristas romanos. Por eso...
Y también, de hecho, ese tipo de respuestas, por supuesto, con las transformaciones del tiempo, lógico, y de las adaptaciones, pero han llegado también hasta nuestros
sí,
días.
Sí, efectivamente, hay un artículo del Código Civil mismo, que en el caso este de la ocupación por caza, o en el caso de las abejas, por ejemplo, vamos, el que persigue un panal de abejas que se le escapa y tal, ¿quién tiene derecho a ocupar el panal de las abejas? Bueno, pues eso está en el Código Civil, ¿verdad? Sí, los códigos civiles, en muchos artículos, fundamentalmente el nuestro, que recibió mucho la tradición romanística, y no digamos ya de los derechos forales, las complicaciones forales de Cataluña, Aragón, Navarra, etcétera, pues respiran mucho derecho romano todavía. Es decir, ¿por qué? Pues porque son soluciones sencillas, pero soluciones muy adaptadas a la práctica, repito. No son elucubraciones teóricas como hoy hacen los filósofos del derecho o los teóricos del derecho. Y por eso el derecho romano pues se sigue aplicando, y hoy, cuando se habla de un código europeo de obligaciones, pues lo primero que hay que estudiar en este código europeo de obligaciones son todo lo que hemos recibido en materia de obligaciones de los romanos, en materia de contratos, en materia de crédito, en materia de todo esto, lo fundamental, y todos los juristas, cuando hablan del derecho del futuro código europeo de obligaciones, pues tienen que remontarse necesariamente al derecho romano.
Bien, yo creo que con todo lo dicho hasta ahora, el alumno que se enfrenta a esta asignatura, está por primera vez en este año, en primero, pues sabe ya, le hemos comentado ya la importancia que tiene el derecho romano y por qué estudia el derecho
romano.
Sí,
yo creo que el alumno debe percatarse que estudiando bien el derecho romano, que es la base del derecho, indudablemente se ha dicho que son las humanidades del jurista, va a tener luego muchas ventajas y mucha y muy buena preparación para enfrentarse a las instituciones de derecho civil, por ejemplo, o incluso, si me apura, un poco de derecho mercantil, donde todo se basa en esta relación de comerciantes y mercado a la que antes me refería.
¿Alguna recomendación ya final para que, bueno,
el Bueno, yo diría comienza? Que es un libro, este año se ha reducido el número de páginas. Yo diría que es un libro que hay que estudiarlo despacio y que conviene estudiarlo desde el primer día, no dejar el estudio para el atracón final de los exámenes cuando haya un examen, sino que conviene irlo pensando, conviene ir viendo los casos, resolviéndolos con tranquilidad. Hay un otro libro que se llama Responsa, de los alumnos también se pueden servir, que incluso tiene un CD-ROM moderno donde las respuestas se van clasificando en acertadas, erróneas, etcétera. Con todas estas cosas, pues el alumno debe tomarse esta asignatura con interés y sobre todo con tiempo. Este sería el consejo que yo daría.
Pues muchísimas gracias, profesor García Garrido, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a usted.